¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros Pisu, experto en tecnología del mundo mundial universal. Y vamos a hablar del ABC del metaverso. Nada más te quiero contar una cosa, Pisu, que estábamos cuentavientes llorando de risa ahorita fuera del aire. Y nada más quiero saber quién está igual que yo. Ayer una de mis hijas me dijo, Noma, o sea, tienes que saber. O sea, la criptomoneda, el NFT, Cami, es que no quiero entender. No, mamá. A ver, te voy a explicar lo que es la criptomoneda. Cami, no quiero entender.
¿Por qué? No, es lo de hoy, ¿eh? O sea, necesitamos hablar y entender y platicar de este siguiente paso que no solo el metaverso, pues, y ahorita lo vamos a platicar, no solo tiene que ver con nuestros avatares virtuales, justamente tiene que ver con este siguiente paso evolutivo de Internet y que entre ello está esto de los NFTs, que son nuevas formas de conservar o coleccionar objetos.
¿Sabes cómo es? Son nuevas formas de inventar.
Jaladas.
Sí, correcto. Pero chequen, hagamos esta reflexión juntos. Venga. Si hace menos de 10 años en este programa estuviéramos describiendo el Internet que estamos viviendo hoy día, lo que hacen nuestros teléfonos, que estamos teniendo videoconferencias entre varios a la vez con video y con audio y tal. Claro. Si describiéramos el Internet que hoy vivimos, pido un taxi y sé quién viene manejando, cuál es la placa y el color del coche desde antes de verlo, estaríamos diciendo, oye, pero eso suena como muy jalado y suena como super ciencia ficción, ¿no? Yo ese es el espacio de oportunidad que le doy al metaverso. Es como de, güey, suena bien lejano, pero hace 10 años el Internet de hoy, de ahorita, sonaría igualmente ficticio y complicadísimo de llevarse a cabo, ¿no?
Ok, nada más para reír un poco.
Sí.
Recordemos los celulares. O sea, yo me acuerdo como que el siguiente gran paso fue el BlackBerry.
Sí, sí.
Que tenía el teclado y nos sentíamos los más internacionales con el BlackBerry.
Ah, bueno.
Nunca soñamos en que íbamos a poder tomar fotos con un celular.
Dictarle a tu teléfono y que lo escriba, por ejemplo, ¿no? O sea, wow, ¿no? Que tengamos en un teléfono hoy lo mismo una cámara profesional de video y no requiere ser además un teléfono de los de gama alta super caros. No, teléfonos a los que todos podemos en un momento tener acceso o la mayoría podemos tenerlo. Hoy graban audio espectacularmente bien, video espectacular, te conectan a internet. Es increíble la cantidad de cosas que hoy podemos hacer solamente en un teléfono versus, me encantó la referencia, versus el BlackBerry que per se ya, o sea, que solito por sí mismo fue un gran brinco en el estar hipercomunicados o constantemente conectados y comunicados. Era una maravilla.
A ver, nada más curiosidad. ¿Cuál fue tu primer teléfono celular?
Un Nokia. Yo tuve un Nokia de estos que son resistentes a todo ataque atómico.
La antenita de plástico.
Esa.
Sí, claro, por supuesto. Sí, esa merita. Exacto, muy coquetilla además. Sí,
muy
por supuesto.
Coquetilla, la antenita.
Y jugaba Viborita.
Nos modernizamos y ya comprábamos el StarTAC. ¿Te acuerdas del StarTAC que era lo máximo?
Sí, lo abrías.
Que abría el StarTAC.
Lo abrías y los tarados manitas de estómago como yo, obviamente éramos de los primeros en rápidamente regresar a decir, oiga, le acabo de torcer la bocinita, claro. Porque aguante que lo abrías. Y le daba en la torre. Sí, varias veces fui víctima de ello. Después vino Jack Bauer y la serie de 24 y él usaba la Palm Treo, ¿se acuerdan? Que ya era un híbrido entre un BlackBerry y una tabletita ahí con pantalla.
Claro, era
que Palm a mí Pilot. Me fascinaba, Palm sí, la Palm sí, Pilot. Era una maravilla.
A ver, ¿cuál fue su primer celular, cuentavientes? Déjenmelo saber.
A ver, platíquenos. Sí, exacto. Platíquenos, por favor.
Oye, entonces, a ver, explica, Pisu. ¿Qué es el metaverso?
A ver, en
el más... Con peras y manzanas, ¿eh?
Sí, exacto. ¿No? En el más simple,
con terminología ciberespacio.
No, no, es la combinación. Hoy, por ejemplo, navegamos internet y nos conectamos y hacemos cosas. Trabajamos, sembramos nuestras plantitas en Facebook, publicamos nuestra vida hermosa en Instagram y todo. A través de pantallas planas, rectangulares. En modo teléfono, tableta, compu, en nuestra tele incluso. Pero son pantallas planas, fijas, a donde tenemos que poner nuestra atención para poder ver e interactuar de manera digital. Ahora, por ejemplo, con la pandemia y el haber estado encerrados tanto tiempo, tuvimos un avance, digamos, en términos de adopción digital, equivalente a unos 5 o 10 años de todo lo que no habíamos decidido hacer, comprar una botella con agua porque no podías ir a la tiendita de la esquina porque contagio. Entonces vimos que el comercio electrónico no era una cosa de super lujo, ni era inalcanzable, ni era solo para paquetes que me deben llegar de Estados Unidos. No, no, no. O sea, lo que te puede entrar de la esquina, si puedes no salir y te resulta incluso cómodo, ya probamos que es práctico, que es seguro y que puede ser conveniente. Entonces, esta adopción más digital, el hacer una videoconferencia, el comunicarnos con abuelos, escuela, chamba, cuates, y hacerlo ya de manera mucho más cotidiana, nos permite hoy entender mejor lo que viene. Y este siguiente paso es lo siguiente: combinar un entorno más virtual, más digital, como lo haríamos en un videojuego, en el que somos un personaje y vamos caminando, y si movemos nuestro control hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, podemos ver ese universo digital en el que estamos jugando. Bueno, claro. El metaverso lo que quiere hacer es hacer exactamente eso mismo, pero con nuestra compu, con nuestra información, y combinar una de dos. O combinar el escritorio y lo que yo estoy viendo ahorita en mi cuarto o en mi casa conectado con un mundo digital que no está exclusivamente en mi pantalla, sino que está en mi ventana, y aquí a la vuelta está sentada Marta frente a mí, y tengo a mi lado derecho a Rebe también, platicando conmigo en una mesa virtual, y cada quien trae puesto su avatar, y puedo estar viendo superpuesto lo digital sobre mi escritorio.
O sea, los Sims. Los Sims.
O es completamente virtual el entorno. Estoy en un mundo digital que a lo mejor aquí, y es donde se pone interesante, varias cosas. Yo puedo crear mi propio avatar. No necesita ser el piso físicamente exactamente igual al piso, que típicamente es deseable, pero no, puedo ser una jirafa para llegar a mi junta de la mañana, y el entorno puede ser lo que yo quiera. La junta puede llevarse a cabo en un lugar en el que hayamos o diseñado juntos, o yo tengo mi propio lugar y Marta el suyo propio, y cada quien está viéndonos interactuar. Y aquí lo interesante es que no se reduce exclusivamente a vernos, ¿no? A hacer caracteres en un equivalente a un jueguito digital, sino que esto se transforme en una junta de trabajo, en un proyecto colaborativo, en una reunión familiar, en asistir a un concierto. Imagínate que puedas hoy asistir a un concierto un entorno virtual. Ahora, ¿qué requerimos? Esto es importante para quienes se lo están imaginando junto con nosotras ahorita. Necesitas ponerte unos lentes que te cubren por completo y que responden a tus movimientos de cabeza, por ejemplo. Entonces tú volteas para arriba o para abajo y lo que estás viendo digital responde igualito a lo que ves en la vida real. Ustedes, Rebe, Marta, ¿se han puesto alguna vez, o alguien en nuestra audiencia, se han puesto alguna vez lentes de realidad virtual?
Sí, claro, claro.
O sea, hace como un año.
Ok, porque aquí lo que a veces cuesta trabajo transmitir es la sensación que tienes cuando te pones unos lentes de este estilo y que estás viendo un entorno digital, pero tú mueves la cabeza, volteas para arriba y se mueve todo como se mueve en la realidad, y lo que estás viendo corresponde a ver el cielo o el piso, y me estoy parando en la punta de la Torre Latinoamericana y volteo hacia abajo y tengo vértigo, porque aquí el tema es... Lo increíble de todo esto, de lo virtual y de lo envolvente que resultaría el metaverso, es tú a tu cerebro le das alimentación en términos visuales, auditivos y gravitacionales y de gravedad, de perspectiva en lo digital, y el cerebro te la compra por completo. Volteas y todo te responde correcto. Y cuando volteo hacia abajo y veo que estoy en la punta de un edificio, sufro el vértigo que mi cerebro me diría que tengo que sufrir si fuera un poco la realidad. Hay varios videos, ahorita compartimos en redes sociales, hay varios videos de la gente teniendo reacciones usando lentes de realidad virtual o de realidad aumentada, y son chistosos en el sentido de que rompen las pantallas, le pegan en la cara al de junto porque no mides geoespacialmente tu espacio.
Sí, sí.
Porque te vas con la idea de que estás esquiando. Hay gente que pierde el equilibrio o le dan náuseas o vértigo, esto que estaba yo describiendo. Eso, llevado a una vida más cotidiana, no solo a un juego intenso, sino a una junta de trabajo, a una consulta médica, a otro tipo, a lo que hablábamos de un concierto, es lo que se querría llevar a cabo y lograr con el metaverso, poder interactuar en entornos virtuales, pero poder tener la sensación más cercana a una realidad como lo vivimos en lo análogo. Y para ello, además, y aquí viene donde se empieza a poner bueno, para ello vamos a tener que la posibilidad de utilizar no solamente lentes, sino además guantes o controles en las manos e incluso trajes completos que nos van a permitir experimentar todo lo que implicaría el sentarte, el pararte, el recargarte en una pared o cualquier otro tipo de interacción que requiera de la sensación transmitida de lo digital a lo análogo. Por eso
ahora dime algo, Pizuque.
Es tan prometedor y al mismo tiempo se ha vuelto tan polémico porque suena hasta medio distópico, ¿no?
Claro, pero vamos
demasiado aislarte.
Más adelante, imagínate, tienes que vestirte también. Entonces no dudo que de pronto también quieras tus zapatitos Gucci y compres también todo el vestuario virtual, ¿sabes? Vayas, como lo dijiste, a conciertos que de hecho ya están también ahorita organizando una parte como de Comedy Central, como de comediantes, que sí, lo vas a hacer a través del metaverso. Ya pagas tu entrada con tu moneda virtual, te sientas con tu avatar y ves el espectáculo.
Y exactamente aquí, Rebe, es donde toma relevancia lo que platicabas con tu hija Marta, ¿no? En términos de voy a poder comprar dentro del metaverso lo que quiero vestirme, lo que quiero utilizar, todos los gadgets y accesorios, voy a poderlos comprar. Voy a necesitar una moneda digital en lugar de hacer una transferencia bancaria tradicional y pagar con mi tarjeta en línea. Lo que voy es a pagar con una moneda que sea digital. Recuerden, estamos haciendo el ejercicio de que de repente el metaverso nos invita a pensar en un internet completamente envolvente para nosotros. Y dentro de un internet de este estilo, pues no solo los espacios van a ser virtuales, sino las cosas que voy a comprar y adquirir van a ser también digitales y virtuales. ¿Y con qué las voy a comprar? Pues con monedas digitales o con monedas virtuales. Y lo que voy a poder hoy coleccionar van a ser estos non-fungible tokens o estos NFTs, que hoy son la forma en la que puedo de manera digital coleccionar o guardar un artículo que puede ser, y aquí es donde se pone pues interesante, a veces nos perdemos un poco, pero puede ser cualquier cosa. Jack Dorsey, el creador y el ex CEO de Twitter, vendió su primer tweet con el que inauguraron la plataforma, lo vendió en, ya sabrás, un par de millones de dólares, 2-3 millones de dólares, se lo vendió a una persona. Este tweet, tú hoy lo puedes, todos podemos hoy consultarlo. Pero aquí lo interesante es que hoy el dueño de ese tweet es otra persona que no es Jack Dorsey.
¿Pero para entonces, qué?
Lo mismo.
¿Pero para qué quieres ser dueño de algo que no puedes tocar, que no te lo puedes poner, que no lo puedes sacar a pasear?
No,
apreciación. Valor, claro, sí, por supuesto. Es muy polémico, Marta, porque ahí es donde se empieza a ser complicado a veces explicarlo, y además tiene mucho sentido, por un lado, el entender el valor que puede tener. ¿Se acuerdan la euforia que había en otros años por la colección de tarjetas de fútbol americano o de béisbol o de fútbol? Sí. Toda esa colección, lo que implicaba en muchos casos cuando obtenías esa tarjeta que era muy difícil o única para conseguirse, era precisamente el valor de ser un producto que no es repetible y del cual tú eres ese poseedor. En este caso, además, sucede mucho con fotografías que se toman artistas por fotógrafos profesionales o diseñadores que venden sus fotos o sus diseños o cuadros en el caso de pintores. O aquí es donde está padre porque ya le metemos lo digital. O tweets que alguien hizo y tienen un valor en la historia y en el momento muy particular. Y el punto es, el dueño de ese tweet del original puede ser alguien más que no sea el quien lo originó como tal. Y además, a través de lo que hemos escuchado ya varias veces, y ustedes han platicado en el programa, lo que hay un poco detrás de la tecnología de las criptomonedas y de estos NFTs, ¿con qué controlan la seguridad y la certeza de que se trata de un producto único? Y esta tecnología se llama blockchain, una cadena de bloques, que no me voy a meter en lo técnico, pero que es garantizar la certeza de que todo movimiento que se haya hecho con ese, con esa foto, con ese diseño, con ese tweet, sepamos quién lo hizo, quién es el dueño, y no haya forma ni de quitárselo sin su autorización, ni de duplicarlo porque no hay como tal. Y vaya, es de nuevo, cuando me empiezo a perder, hago el ejercicio de decir, bueno, y me voy 10 años para atrás y tengo que reflexionar que lo que estoy viendo en este momento enfrente de mí ya empezando a funcionar, todavía no, a lo mejor no alcanzamos a comprender el impacto que pueda tener. Y ¿saben qué? Me da envidia quienes hoy ya no solamente lo entienden, sino que están apostando sus carreras y sus emprendimientos hacia decir, claro, los NFTs, las criptomonedas, el metaverso, los mundos virtuales, es lo que viene, ¿no? A mí todavía me genera mucha curiosidad y mucha sorpresa, ¿no?
A ver, pregunta para todos. ¿Quién de ustedes compraría un NFT y a quién le parece una payasada? ¿Y quién ya compró un NFT o quién ya tiene criptomonedas? Ahora, perdón, tocaste un tema. ¿Qué es el blockchain?
El blockchain es la tecnología de seguridad que nos permite saber, protege. Chequen lo siguiente. Ubiquen nuestra ya conocidísima y culturalmente queridísima tanda. Esta tanda, esta repartición de dinero que hacemos entre un grupo en el cual cada quien va poniendo semanal o mensual o quincenalmente una lanita, y la bolsa completa de esa lana la va recibiendo un distinto participante de la tanda, ¿no? Bueno, el blockchain lo que es el equivalente a una tanda digital, pero que además no permite, todos tenemos nuestra libretita de movimientos, y el blockchain lo que permite es que nadie podamos cambiar mañosamente una sola libretita y digamos, oigan, yo ya pagué la tanda, ¿no? Y ustedes no lo tienen apuntado porque son muy desorganizados, pero miren, yo aquí lo tengo en mi libretita y aquí dice que yo ya pagué la tanda hace 3 días. Bueno, blockchain es el equivalente a la garantía y la certeza de que todo movimiento que se registre, todos podemos saber cuándo y en qué momento sucedió, a diferencia de otro tipo de sistemas que es como la promesa de, no, ya te envié la transferencia, o yo ya te prometo que yo ya pagué. Y todos dijéramos, oye, pues es que aquí en mis cuentas yo no lo tengo registrado. No, se actualiza automáticamente en todos los que estemos involucrados para saber qué movimientos se han ido haciendo. Entonces, blockchain es la tecnología de seguridad y de seguimiento sobre la cual hoy funciona Bitcoin, que es la criptomoneda, una moneda digital que no depende de ningún banco, y eso es lo que la ha hecho, entre otras cosas, súper atractiva. Y los NFTs se protegen y se transfieren y se intercambian a través de tecnología de blockchain. Es decir, que permite saber siempre quién es el dueño y quiénes han hecho movimientos al respecto de haber vendido o comprado algo en particular. Un cualquier cosa digital o transacción que esté registrada la lleva a cabo blockchain y la registra para todos. Por eso es muy interesante, porque es muy seguro, es muy abierto, pero además es muy anónimo.
Ok, continuemos. ¿Quién está? Es que no quiero abusar de ti. Si quieres otro día,
no.
Que Piso nos dé clase de qué es criptomonedas, porque eso ya es otra conversación. Pero a ver, ¿quiénes están apostando por el metaverso para que vean que los que estamos mal somos nosotros?
Sí, interesante. El metaverso hoy son este mundo digital que está siendo apoyado por varias plataformas. Facebook, que fue, digamos, quien inició como la masificación del tema, pero son temas en los que ha venido trabajando Microsoft, por ejemplo, y que hoy está apostando mucho al equivalente a un metaverso. Está trabajando Apple, Google, y hay varias empresas pequeñas o no del tamaño de las que acabo de mencionar, que han venido trabajando ya estudios de diseño, por ejemplo, en el que han venido trabajando, como decía muy bien Rebe, hay ya industrias que están concentradas en el fashion dentro del metaverso. No me importa todo lo demás. Yo estoy ya empezando a diseñar botas, bolsas y sombreros digitales para usar.
No, va a estar cañón, imagínate. Porque claro. Sí, tú crees que, claro. Perdóname, o sea, si yo ya me metí a este rollo de lleno, pues sí voy a querer mi Subotán y sí voy a querer mi ¿sabes? O sea, todo mi
outfit. Probablemente la presentación de nuevos modelos de temporada que hagan, va a haber una versión en el metaverso en el que puedas asistir a ver esos modelos y esas presentaciones de nueva moda, pero por ejemplo, con la posibilidad de que cualquiera de las prendas que veas en alguna de las modelos, la toques o selecciones esa prenda y te traiga toda la información del nuevo catálogo, cuándo va a estar disponible, cuáles son las telas, los colores, las tallas, o en todo caso es algo más couture, pues bueno, cómo puedas hacer un pedido en todo caso para que tú puedas estar. Ese hiper detalle de las cosas que pudiéramos tener en el metaverso, en ese sentido me encanta porque, digamos que la frasecita del sky's the limit, del cielo es el límite, pues queda como hasta medio chaparra, ¿no? Porque más bien es cualquier cosa que imagines puede suceder en el metaverso porque podemos en todo caso crearla y eso lo hace bien interesante. O sea, imaginemos hoy presentaciones de moda en el que no hay un solo piso, sino hay la posibilidad de ver en múltiples momentos de manera individual o grupal a la modelo con diferentes en diferentes momentos usando una prenda con diferentes temperaturas en diferentes settings o lugares para poder determinar si la queremos o no. Es increíble, las posibilidades se antojan. Ahora, dejemos en el tintero en todo caso, Rebe, Marta, el aprendizaje de lo que lo hace un poco también escéptico. Ya existió, ¿se acuerdan de Second Life? Lo estábamos mencionando, este espacio igual virtual en donde había la promesa de que todos íbamos a ir a lo virtual. El tema es que era solo en las pantallas, pero recordemos algo importante. Fue tan relevante en su momento Second Life que marcas enormes como Coca-Cola, Chrysler, marcas grandísimas invirtieron en territorio digital dentro de Second Life para que pudieras llegar a visitarlos y conocer y comprar. Incluso empresas de vehículos también me parece que habían hecho inversiones. Vaya, juntaron una lana importante de empresas y marcas que apostaron por decir, yo creo que sí va a ser por ahí, tenemos que tener una sucursal virtual. Y aquí es donde el metaverso nuevamente cobra, como tú ya súper atinadamente decías, Rebe, en términos de lo comercial, el metaverso promete cientos de miles de millones de dólares en los próximos 10, 15 años.
Claro. No. Ahora, explica rápidamente, Pisu. Yo tengo una de estas obras digitales o virtuales, ¿cómo les llamas? Que tiene
tú no tienes, Rebeca, tú no tienes nada.
Me regalaron uno, pero eso...
sí, un NFT, pronto, un producto en NFT.
En NFT, eso de pronto llegará a tener un valor así de, uy, que en una subasta me den 20 millones de criptomonedas por esta obra única, porque es único, ¿no?
Sí, por supuesto. No, al contrario, lo que se ha ido viendo y es lo que llama mucho la atención es que todos quienes se han acercado a generar algún tipo de producto en NFT, yo comentaba un producto digital único vendible, vamos a decirlo así. Yo platicaba de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que vendió su primer tweet. Hoy hay una industria en términos de la generación de avatares precisamente, de todo tipo de productos digitales que se venden. Hay un mercado de NFTs ya muy activo y lo interesante aquí es que se ha ido viendo que con el tiempo, en efecto, muchos de estos productos van cobrando un valor muy particular. Es decir, la apuesta es que tú compras un arte en NFT con la idea de que al paso del tiempo ese arte se va a apreciar, va a costar más. Y cuando tú quisieras venderlo, si esa fuera tu opción, pues le vas a ganar justamente a esa transacción. Y por otro lado está el valor en términos del coleccionable. La idea y la certeza de saber que eres dueño de un producto que cada vez tiene más valor, más te amarra a él en apreciación y en el gusto de poder decir yo soy el dueño, ¿no? Entonces, ahora, también hemos empezado a ver, y aquí un poquito en la balanza que también planteaba Marta hace ratito, también hemos empezado a ver marcas que han salido a decir, oigan, yo ni siquiera hice un NFT de mi producto, ni lo estoy condicionando a la venta de mis productos físicos, y es más, o sea, ni los topo, carnales, ¿no? Quítenme de sus cosas digitales porque ya hasta me dio miedo esto de los NFTs. Hoy me parece que el tenerle miedo es un poco el estar del lado del sigo sin entenderlo un poco, y me parece muy válido, pero también estamos viendo que hay intentos, como en todo, pues de ganarle y de hacer fraude o de tratar de engañar. De ahí que sea interesante, y gracias por la oportunidad que tengamos espacios de este estilo y platiquemos al respecto para que le vayamos agarrando el patín.
100%. Oye, ¿te podemos encargar un curso de criptomonedas?
En un espacio reducido de tiempo y con idioma completamente a nivel piso y calle.
Exacto, exacto. 100%.
Uy, challenge accepted. Completamente fascinado con el reto. Sí, claro, pero fascinado. Sí, hagámoslo. El reto es explicarlo de la forma más sencilla posible. Además, para no financieros, deja ponérmela más fácil, ¿no?
Para no.
Lo digo porque yo no soy financiero, entonces exacto. Explicarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Uy, encantado, pero claro.
Para que la próxima vez que me diga mi hija, mamá, es que tenías que haber comprado criptomonedas, no le diga yo, hombre, basta
es
ya.
Es que sí. Sí, es que sí. Yo coincido con tu hija, definitivamente. Es ese tipo de cosa a la que sí hay que acercarse, definitivamente. Hay apuestas tan grandes como que un país ya en este planeta haya apostado por convertir el Bitcoin, esta criptomoneda, esta moneda digital, en una moneda de cambio que se utiliza en El Salvador de manera juntito al dólar y juntito al peso salvadoreño, con el riesgo que implica en todos los sentidos. Es muy volátil. Hoy tienes un Bitcoin que cuesta cerca de 900 mil pesos. Hace 15 días tenías un Bitcoin que costaba 1,300,000. Hace unos días tenías un Bitcoin que costaba 600 mil. No sé. Entonces, la regla ahí de oro, pero bueno, lo hacemos en el cursito, con todo gusto, pero la regla de oro es jamás pones la colegiatura ni la tanda ni la lana con la que subsistes en algo que tenga que ver con criptomonedas o ese estilo, porque estás hablando de especular y pues obviamente no quieres que te agarre torcido. Lo interesante, Marta, es que aunque tiene brincos muy grandotes, a lo largo del tiempo, quien haya comprado 50, 100 pesos de Bitcoin, hoy tiene seguramente más, pero más seguro te estoy hablando de... Si compraste 500 pesos de Bitcoin hace año y medio, 2 años que estuvo muy bajo el precio, hoy tienes, de esos 500, hoy tienes 2,100 pesos, 2,300 pesos.
Claro.
Sin haberlos tocado, bueno, sin haberles hecho nada.
Haberlos tocado.
Entonces, claro. Sí. Entonces, sí es un mercado que está resultando muy interesante y al que hay que ponerle atención, ¿eh?
Bueno, Pisu es @Pisu en Twitter. Muchas gracias.
Es correcto.
Pendiente clases de criptomonedas. Gracias, Pisu. Un placer.
Les mando un abrazo y un beso. Es un lujazo, las quiero mucho. ¡Besos!
Regresando, ayudemos a niños con cáncer, cuentavientes. Y más adelante, ¿ya vieron el documental? ¿Ya lo viste, Rebeca?
Exacto, todo, absolutamente.
El Tinder Swindler, este chavo de origen israelí que traía engañadas a una retahíla de mujeres, subsidiando su vida de millonario con todas ellas.
Pero espera.
Vamos a hablar del complejo de Cenicienta.
Déjame hacerte la pregunta, perdóname, porque había una polémica ahí, ya sabes que se armó la chorcha con tus amigos y todo, y decían, no, qué bárbaro, cómo pudieron caer, qué tontas, qué poco... No, a ver, tú dime, si sales a un date con este hombre, y a la semana te dice, vámonos un fin a París. Te sube a su jet privado. Llegan a París, al mejor hotel en París. Lo conoce medio mundo en París. En los restaurantes más elegantes le sirven la botella que siempre pide. Perdón, al mes no le prestas $50,000. No, perdóname.
No vamos a discutir eso ahorita. Voy a ir un corte. Cuando empecemos con Mario, te voy a responder esa pregunta.
Órale.
No se vaya.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.